Abrimos la mesa de la tertulia con Álvaro Onchaín, que está en tiempo y forma. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Álvaro? Muy bien, celebramos eso. Claudia Mengual, ¿cómo te va?
Buen día.
Martín Reyes, bien temprano también. Martín, ¿cómo estás?
Muy bien, buen día.
Y nuestra invitada es Cecilia Drever, la nueva directora del Círculo Uruguayo de la Publicidad, la presidenta del Círculo Uruguayo de la Publicidad. Cecilia, buen día, ¿qué tal?
Buen día, muchas gracias por la invitación.
A ti por esta presencia. Nos proponemos hablar de la relación entre la publicidad y la cultura, porque la publicidad forma parte de la cultura, está inmersa en una determinada cultura y la misma se ve reflejada en las diferentes campañas publicitarias. Eso es un poco el leitmotiv que hemos elegido para esta tertulia. La comunicación publicitaria como fenómeno social influye sobre la construcción de la cultura. Lo digo como una afirmación, o acaso como una primera pregunta. Está presente en las calles, en internet ahora, en la televisión, ni que hablar, en nuestras casas cuando estamos comentando un aviso publicitario, ya sea por muy bueno o en algunos casos por muy malo, y a veces pensamos que es muy malo y sin embargo obtienen premios, entonces decimos, bueno, me parece que no era tan malo. También está la postura que señala que la publicidad es el principal eje alrededor del que giran los productos de consumo, las necesidades, los deseos de los consumidores, el costado patológico del consumo, que es el consumismo. Bueno, Cecilia planteaba, por ejemplo, en una entrevista con El Observador, que le gustaría profundizar en la parte social y cultural de la publicidad, ya que la tenemos aquí, que desarrolle ese concepto, Cecilia.
Es un poquito amplio, pero el círculo tenemos un año de gestión, entonces sí. Tenemos una cantidad de objetivos que nos lo imponemos cuando empieza este año, y vamos a ver cuánto logramos de esto. Hay algunas cosas que se vienen trabajando en la directiva pasada, y bueno, supongo que serán cosas que se continuarán o no en la siguiente.
Pero hay una agenda, digamos.
Hay una agenda que tiene algunas ideas que giran en torno a lo social, a lo político y a lo cultural. A nivel social, por ejemplo, una de las ideas que tenemos es hacer un observatorio de género, en esto que estamos hablando de cómo la publicidad construye opinión y es relevante el mensaje que transmite para analizar un poquito cómo están representados los diferentes géneros en la publicidad y también las minorías. Me parece que es importante empezar como actor como actor que genera opinión, la publicidad, a empezar a observarla un poquito y a
Todo cuando en el imaginario aquella cuestión del género ya se inclina a consideraciones bastante inquietantes respecto al papel que muchas veces juegan las mujeres en las piezas publicitarias.
Exacto.
Álvaro. A mí me encanta, bueno, yo estoy muy, le mandé un mail a Cecilia cuando fue electa, porque me dio una gran emoción que Cecilia fue alumna mía, lo cual demuestra mi vejez en la horta.
¿Hay antecedentes de mujeres en la presidencia?
Sí, la primera fue Laura Blois. Dominique Sarriés, Fernanda Ariceta, y yo sería la cuarta.
Es una profesión que en ese sentido suele ser una profesión criticada por
Karina Silva
también, claro, por quienes no la conocen, y sin embargo es una profesión que siempre ha estado muy a la vanguardia en todos estos temas, en los aspectos de género, también en los aspectos de empleabilidad juvenil.
Claro,
es uno de las áreas, uno de los sectores de actividad que tiene más incorporación de mano de obra joven y capacitada, con lo cual tiene una pujanza económica muy, muy importante. Pero creo que lo que decía Ceci es central realmente. Nuestro desafío como comunicadores es todo el tiempo autorregularnos, o sea, tener nosotros, no esperar que papá Estado nos diga que va a poner una comisión a decidir cuáles son los comerciales éticos y los no éticos, sino nosotros como comunicadores tener nuestra responsabilidad y saber que con los mensajes que emitimos podemos estar lesionando valores o podemos estar fortaleciéndolos.
Claudia Mengual, primeros comentarios.
Yo celebro, no la conocía Cecilia, pero celebro que una mujer joven y talentosa, no porque sea mujer y joven seguramente es la presidenta del círculo, sino porque es talentosa. Esto también es bueno decirlo, pero el hecho de que sea una mujer joven a mí me da alegría. junto con Álvaro trabajamos durante unos años en el círculo, yo en un proyecto que se llamó El Laboratorio, y yo tenía a mi cargo la parte de idioma español. Habíamos puesto un título muy gracioso a ese curso que era El Español de Goma, porque era para usar bien el español tenés que hacerlo de goma. Y la idea era que justamente la publicidad tenía que, las personas que estaban a cargo de la redacción en publicidad, tenían que conocer muchísimo las reglas del español para romperlas y para transgredirlas. Y fueron unos años preciosos porque los alumnos eran chicos muy jóvenes que venían con cabezas abiertas y que entendían que trabajar la lengua como herramienta no era una cosa aburrida, sino justamente lo contrario, estaba llena de vitalidad y de creatividad. Así que tengo un vínculo lleno de afecto y creo que la publicidad, sin lugar a dudas, tiene que ver con la construcción de la cultura.
De eso vamos a hablar, porque también Cecilia manifestaba en esa entrevista que hay una necesidad de organizar eventos, encuentros, ámbitos que tengan que ver con la publicidad como parte del acervo cultural del Uruguay. Martín Reyes.
A mí es un tema que me apasiona este, porque cuando vos hablás de publicidad, hablás por un lado de lo que es la palabra, como tú decís vos, hacerla de goma, la lengua, la maravillosa lengua castellana, que es extraordinaria. Somos unos privilegiados de tener esta lengua. Pero por el otro lado está la imagen. Y acá me voy a concentrar en la parte de la imagen. Yo creo que parte del malestar humano que hay hoy en el mundo es producto de que estamos invadidos por imágenes y que son generalmente mediocres, pobres, feas. Si vos analizas, si esto es un tema personal mío, ojo, si es un disparate, que sea lo que sea, pero parte de la violencia, parte del desasosiego actual del ser humano es producto de esa imagen que no está controlada, es decir, que no está educada. Entonces, cualquiera se pone la imagen de un graffiti y poner cualquier cosa en la pared. Y cualquiera te mete, te enchufa en las pantallas, en internet, vos decís que ahora estoy entrando a penitas, Claudia, a penitas, estoy entrando a internet con Google, a penitas, mínimo, pero...
Muy bien.
Y yo veo que lo que tú quieres ver está rodeado de cosas abstractas, al margen, que no le aportan absolutamente nada. Y generalmente son mediocres, son pobres, son feas, no le hacen al contenido. Entonces yo creo que, y esto va con un tema mío de hace tiempo, y seguramente en los países civilizados se haga, la educación audiovisual. No existe en el Uruguay educación audiovisual. Hay gente individualmente que la hace bien porque tiene buen gusto, porque estudia, porque va al cine, porque lee. Pero como educación formal, disciplinaria, no existe, Daniel.
Bien, Cecilia, ¿cuáles son aquellas ideas vinculadas a la generación de esos espacios que acerquen la publicidad al acervo cultural del Uruguay? Porque entienden que debe formar parte de este acervo.
Sí, exacto. Las actividades, por lo general, del círculo ya son parte. El Desachate, que es nuestro principal evento, es de interés de ministerial y me parece que es bastante importante dentro de nuestra cultura, que como industria publicitaria tenemos la suerte de tener un evento de estas características de hace ya de toda la historia del círculo. Pero ahora, por ejemplo, nos gustaría que el círculo pase a ser parte del día del patrimonio, como para ponerlo en la agenda, claro. y para que la gente pueda pasar por la sede a visitarla, que tenemos la suerte también de tener una casa que es muy linda, es muy cómoda, y ponerse un poquito más en contacto con comerciales que nosotros tenemos, que todos los memoramos, y voy a la tele porque me parece que es justamente lo visual y lo más lo que nos queda más en la retina. Pero me encantaría que hubiese una instancia en la cual podamos acercarnos a esto y revalorizarlo como parte de nuestro patrimonio.
Es que es un desafío extraordinario que hay hoy en el mundo. Es decir, yo creo que es mucho más importante de lo que uno cree. Está el tema del trabajo, lo mismo que hablamos el otro día, salvando la distancia con el tema del medio ambiente. No podés ir para atrás, no podés ir a los 60. Es decir, el París de la década del 60 ya no existe más. Pero lo que hay es otro mundo en el cual hay que tratar de integrarlo con belleza, que fue el desafío del hombre. Y ustedes, como publicistas, yo tengo un hermano publicista y tengo un amigo, acá Álvaro, que es otro publicista, y tengo varios, porque siempre he estado vinculado a la publicidad por los Pai Vilaró, fueron los primeros publicistas del Uruguay, cosa que poca gente sabe. los pais, claro, los tres hermanos fueron los primeros publicistas del hueco, Consorcio Americano de Publicidad.
Consorcio Americano.
Claro, yo me crié ahí adentro, yo iba a decir, iba a joder, ¿no? ¿Por qué no? Era un niño con pantalones cortos.
El lenguaje del español de goma. Ahora, Martín dice lo de las épocas. Me pregunto si la publicidad toma de las épocas aspectos para sus realizaciones, o si también incide para que la cultura de la época sea a impulsos de la publicidad.
Seguramente se retroalimenta, esa siempre es la pregunta, ¿no? Claro. ¿De qué está primero? Si la oferta, la demanda, la demanda, la oferta, y es una retroalimentación. Yo ahora estoy hablando realmente como consumidora de publicidad, porque no estoy dentro del rubro, pero la sensación que tengo es que quienes hacen la publicidad se preocupan por observar la realidad, se alimentan de ella, pero también crean realidad. Hay un concepto precioso en lingüística que se llama el espejo y la lámpara. Y esto lo puedo aplicar a la publicidad. Se dice que la lengua es espejo y lámpara de las culturas. Espejo porque las refleja y lámpara porque las ilumina y va creando realidad. Y a mí me parece que con la publicidad pasa lo mismo. Es un reflejo de un hecho social, una foto de la sociedad, pero que también la va alimentando y va creando nuevas formas de cultura y, por lo tanto, nuevos paradigmas sociales. Y en ese sentido me parece que tenemos que prestarle muchísima atención. Es mucho más que vendernos un producto. Es crear conciencia social, es informarnos. Yo estaba leyendo hoy en parte de material que nos mandó la producción, se alerta a través de la publicidad, se da a conocer, hay muchísimo más, uno tiene la sensación de que es como un gran monstruo que nos quiere vender cualquier cosa a cualquier precio, no necesariamente.
Bueno, la publicidad, la propaganda.
Exacto,
también.
Bueno.
¿Y cómo se hace para abrir una brecha en el imaginario colectivo que a veces es impiadoso con la publicidad? De hecho, acabo de recibir un mensaje que dice, publicidad, comprar lo que no necesitamos con dinero que no tenemos.
Sí, esa es una de las visiones, digamos, críticas, pero la verdad es que está demostrado ya a través de años. O sea, la publicidad, fíjense que es un invento del siglo XX, ¿no? Uh-huh. O sea, la publicidad empieza como tal en la prensa norteamericana de las últimas décadas del siglo XIX, y durante todo el siglo XX se produce su desarrollo a medida que iban surgiendo los medios masivos de comunicación, ¿no? La verdad es que la realidad que demuestran todas las investigaciones es que nadie compra, y esto lo quiero decir para ese oyente y para todos, nadie compra un producto que no necesita o que no puede comprar. Eso es absolutamente falso. O sea, hay una idea del publicista como manipulador de las conciencias, creador de necesidades, y las necesidades no se crean. Lo que hace el publicista es descubrir las necesidades en una sociedad y entonces traducir esas necesidades en mensajes que sean interesantes para promover el consumo. Promover el consumo que hace mover a la economía. Yo creo que en todos esos mensajes está un poquito subyacente lo que decía nuestro inefable ministro de Defensa Nacional cuando decía que la culpa de la inseguridad pública la tiene las agencias de publicidad, porque le ponen en la cabeza a los chicos que tienen que comprarse zapatillas de marca y entonces los chicos roban. O sea, es un absurdo pensar eso, ¿no?
Cecilia, ¿tus comentarios sobre esto?
Sobre... a mí me encantaría tener la facilidad maquiavélica de dominar la cabeza. Sería como un gran hermano.
Más tratar que de conquistar el mundo.
Creo que la publicidad es una herramienta más del marketing, así está definida, que lo que ayuda es a diferenciar un producto, un servicio, una marca de otra. Es el objetivo que tiene, vender, informar, Y bueno, y creo que en su paso hace cosas que son muy buenas también.
Cuando por otra parte el propio círculo ha instrumentado, tengo entendido, desde hace ya buen tiempo, un mecanismo no ya de regulación, pero sí de seguir los lineamientos de algunos códigos.
Exacto.
Hay también, hay una sensación de que también hay que revisar algunos procedimientos. Sí. Claudia.
Quería decir, ellos se van a reír ahora, Cecilia, porque yo no hay una vez que no me vaya acá y no diga educación en esta mesa. Y quiero decir que finalmente, si uno tiene una población, un pueblo educado, no hay publicidad que pueda manipular al consumidor. O sea que finalmente la libertad tiene esos contrapesos, ¿no? Yo puedo tener una publicidad que intenta venderme algo, pero si yo tengo un espíritu crítico que generalmente nace de esos valores y de la educación y del contacto con la cultura, es una cosa muy, muy compleja, difícilmente me hagan comprar lo que no quiero, ¿verdad?
Justamente las teorías de manipulación de la publicidad provienen de las experiencias de los totalitarismos, ¿eh? Del nazismo, del fascismo, del estalinismo, que utilizaron a la publicidad como herramienta de manipulación, porque justamente trabajaron desde la falta de libertad y trabajaron sobre la base de persuadir a pueblos ignorantes y pueblos que estaban problematizados por tremendos problemas económicos. Entonces, esa famosa teoría de la bala mágica, o sea, de meterle a la gente en la cabeza cosas que la gente no tiene que pensar, es producto de los sistemas totalitarios. En los sistemas democráticos, liberales, republicanos, justamente el contrapeso que bien dice Claudia es el que permite que la publicidad sea una herramienta más. Y cierro con otra cosita que me parece que es importante no perderla. El público oyente tiene un referente muy claro de lo que es la unión entre publicidad y cultura en una serie como Mad Men, ¿no?
Claro,
Mad Men terminó hace una semana, yo increíblemente vi de casualidad el último capítulo, terminó con un creativo publicitario muy particular, que es el protagonista de la serie, que hace un vuelco existencial en su vida y que el último comercial que crea es nada menos que aquel famoso comercial del refresco, en que gente de todas las razas y de todos los países, exacto, con una botella en la mano cantan una canción por la paz.
Claro.
O sea que, de alguna manera, eso que fue como una especie de emblema de los años 70, post-60, digamos, también expresa un estado espiritual del mundo que tuvo su reflejo en la publicidad, ¿no?
Claro. La serie empieza, de cualquier modo, con la publicidad sobre el consumo de tabaco.
De tabaco, tremendo, claro.
Y allí planteo el tema de la inducción, ¿no? Sí, a veces también cómo se valora esa posible inducción de la publicidad para estas prácticas que atentan contra la salud.
Martín. Claro, yo creo que el fenómeno es la integración de esa realidad, porque cuando uno ve la historia de las campañas publicitarias de Goebbels, desde el punto de vista intelectual, era un genio.
El hombre. El primer teórico.
Un genio. Y lo hacía intuitivamente. Entonces, esa herramienta hoy está a disposición, como muy bien decís tú, Álvaro, de cualquiera en cierto sentido. Cualquiera la puede utilizar o la mal utilizar. Entonces, lo que creo que el desafío es integrar esa fuerza enorme que quizás sea de, y creo que el audiovisual es lo que más polenta le da a la cosa, porque todos vemos cosas artificiales permanentemente, lo hacía maravillosamente Leni Riefenstahl, una de las cosas que todavía tenemos tantos prejuicios que no nos damos cuenta lo que fue Leni Riefenstahl dentro del nazismo.
De cuya belleza ya hablamos en esta
belleza. Hablamos en esta belleza. Entonces yo creo que el desafío, y mucho,
en exceso.
Yo creo que el gran desafío es integrar esa realidad y no negarla como que hace mal. ¿Cómo va a decir que hace mal una realidad que vemos todos los días?
Me advierte un querido amigo publicista que no confundamos, o que se está planteando esa confusión que mencionábamos también, entre publicidad y propaganda.
Sí, exacto.
Está bien.
La propaganda,
correcto,
desde el punto de vista ideológico, la propaganda como lenguaje que promueve la seducción, la persuasión ideológica.
Exacto.
¿No? Frente a la publicidad, que es lo que propone es vender productos o servicios.
Cecilia.
A lo que iba de audiovisual, ¿no? A la imagen audiovisual, a cómo nos tenemos que hacer cargo los publicistas, a lo que estamos entrando en la casa de nuestros consumidores, estamos siendo parte de su living, estamos estando en mute o con volumen, pero hay gran producción de ficción, para ponerla entre comillas, de la televisión uruguaya. Me parece que el gran mayor porcentaje hoy es publicidad.
¿Es publicidad?
Si nosotros evaluamos el contenido de nuestros medios masivos, podemos afirmar que gran parte de lo que hoy es ficción en la tele es publicidad. El resto, sí, hay producción nacional, pero
me ha pasado, por ejemplo, que ante la llegada de empresas extranjeras, y digo de equipos de producción extranjeros, se van sorprendidos del nivel de calidad técnica que tienen los trabajadores uruguayos del área.
Y bueno, no hay más que ver que a mí me caben las generales de la ley, porque tengo el orgullo de que mi hijo hoy dirige una agencia en Guatemala. O sea, la cantidad de creativos uruguayos formados en nuestras universidades, la pública y las privadas, que iniciaron su trabajo en agencias locales y hoy lideran, gente que está liderando en México, en un mercado en México, sí. Impresionante, ¿no?
Bueno. Sí, ahí abrieron agencias, por ejemplo.
Sí.
Pero en un poquito me quedé con las ganas de esto que decís de cuidar la imagen. Estoy completamente de acuerdo de que, bueno, que tenemos que tratar de también, como observamos el género, observar la calidad de nuestro trabajo, hacernos responsables y también tomar un poco la parte de la educación y entender que es un medio más para educar, para fomentar valores y para llevar cosas que sean lindas y que respeten, que se encuentran en el medio del living de los consumidores.
Claro, mucho más, quizás el contenido no sea tan importante como la belleza de la imagen, es decir, el enfoque, o sea, un traveling cinematográfico. Estábamos hablando de Orson Welles recién.
Qué lindo.
Sí. Es una belleza, entonces yo creo que uno tiene que...
¿Pero cómo decís? ¿El contenido no es tan importante como la belleza de la imagen?
Claro, es decir, lo que uno puede decir del contenido no es tan... Yo te pongo un ejemplo que siempre pongo. Vos mañana ves
porque esto puede resultar polémico.
No, que yo sé que puede ser polémico. La gran obra maestra es el contenido y la imagen en materia cinematográfica. Eso está fuera de discusión. Es decir, sin un gran libreto es... Es muy difícil hacer una obra maestra.
Y eso aplica a la publicidad.
Estoy de acuerdo. Pero vamos a suponer una película japonesa. Ponele. Y no tenés subtítulos. Y obviamente
no tenés nada.
Ponele Solaris, de Tarkovsky. Ponele Andrei Rublev. Te estoy hablando de obras maestras. No tenés ni idea. Me pasó con Andrei Rublev, que la vi en Rusia. En Moscú, en el año...
Sin subtítulos.
Ya la conocía. Pero entonces, después de imagen que rusa no sabía. Vos ves las imágenes y son de una belleza tan cautivante. Vos ves el final de Vivir de Akira Kurosawa, ese hombre con el paraguas. Entonces no sabés lo que está pasando, pero la imagen solo, sin una sola palabra, ya... Y eso.
Pero con estos conceptos, ¿sabes qué? Alguno va a libretar la película El gato y la liebre. Vamos a ir a una pausa. Hay algunos comentarios de la audiencia y tienen que ver con... Dice, bueno, la publicidad le da empleo a los jóvenes, pero bien que los explota, ¿eh? Sueldos de hambre, dice.
Bueno,
¿qué le vas a hacer?
Los juveniles se empiezan a jugar al fútbol con muy poca plata y después se hacen crack.
Claro, yo fundé el Sindicato Único de Trabajadores de la Publicidad cuando era muy joven y negociamos con la patronal y todo. Uh-huh. Y existen mecanismos para solucionar ese tema y además existe un mercado que tiene determinadas características. La publicidad es uno de las profesiones que tiene más variabilidad de acuerdo a la situación económica. Lo primero que corta un fabricante es el gasto en publicidad, muchas veces erróneamente, ¿no? Entonces eso puede incidir, ¿no? No sé qué opinás, Ceci, sobre ese particular.
Sí, es una de las cosas que ahora al círculo nos lo están pidiendo, como que trabajemos un poquito en la regulación. Hay algo que no es el métier del círculo, el objeto del círculo es otro. Me parece que sí, el círculo tiene dentro de sus cuatro puntos impulsar una mejor legislación para que impulse justamente a la actividad publicitaria, a la industria en general. Tomando esto como industria general, entendiendo que en el círculo están tanto los dueños como los empleados, creo que es un buen ámbito de discusión. No siento que sea una industria en la cual sea... abismal el punto donde está el empleador y el empleado, o sea, la relación. Me parece que es una relación que es bastante cercana y bueno, hay que restablecer los laudos, sobre todo que es sobre lo que está basado en los sueldos de nuestro... nuestros sueldos se basan en base a la actividad de la imprenta.
Bien.
Porque surgió junto. Sí. Hoy hay que corregir esto.
Bueno, dice algún otro dato interesante para el cierre de este primer tramo, la publicidad como forma de arte, porque además es forma de arte, nació con los afiches promocionales de Toulouse-Lautrec. La denominada cultura de masas y los nuevos consumidores nació en los años 20 en los Estados Unidos. Y la publicidad como medio de financiación surgió a partir de la revolución industrial. Actualmente se estima que el 80% de la financiación de los medios de comunicación, 80%, es por publicidad. Y así ustedes tienen que enfrentar, por ejemplo, el debate con el anunciante para decirle, mirá que no es un gasto, es una inversión.
Exacto.
Sí, es tan interesante lo que tú estás diciendo, y ahora las cosas se mezclan en la cabeza, la estampa de Toulouse-Lautrec viene de los japoneses.
Claro.
Toda la influencia de una exposición que se hizo a finales del siglo XIX en París sobre la estampa japonesa fue lo que trajo a Van Gogh, fue lo que trajo a Gauguin.
Y todos los impresionistas.
Monet. Vos ves las grandes obras de Monet, y ahí está la estampa de Daniel japonesa.
Los nenúfares, por ejemplo.
¿Cómo?
Los nenúfares.
Los nenúfares es todo japonés. Es todo japonés.
Para traer, si me permitís, a los últimos tiempos, la revolución cinematográfica que significó, por ejemplo, ¿se acuerdan la película Forrest Gump de Zemeckis? Esa unión, ese vínculo entre Tom Hanks con Kennedy, con John Lennon, que hacía muy creativamente, todo eso... En realidad ese recurso nace en la publicidad. Hay un famoso comercial de Coca Light que por primera vez hace cantar a Elton John y a Louis Armstrong juntos y mezcla modelos actuales con James Cagney y con actores clásicos de Hollywood. Y entonces la publicidad es lo que muchas veces ha permitido ser el banco de prueba de determinadas ideas transgresoras y lanzadas tecnológicamente que después terminan sirviendo a enriquecer el acervo artístico, ¿no?